Contando hasta 10, una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad.
Acompañado de música, especialistas, buenos consejos
y 10 cápsulas que le llevarán a navegar en lo más profundo de su ser. Dirección y coordinación, Mónica Grismaldo.
Investigación, Jaime Silva y Juan Andrés Beltrán. Producción, Fabio Olarte.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10. Buen día, estimados oyentes de Contando Hasta 10. Bienvenidos a una emisión más de su programa. Hoy nos acompaña un grupo muy selecto de estudiantes del programa de comunicación social que en el escenario de sus prácticas profesionales han querido sumarse a este escenario de diálogo, de encuentro, de reflexiones alrededor de diferentes problemáticas que marcan nuestra cotidianidad. Y hemos precisado puntualmente en un tema que desde el año pasado nos ha parecido interesante dialogar. Se trata del abuso y la violencia sexual, particularmente en nuestra población infantil. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son las situaciones que están próximas a evidenciar que se está vulnerando el derecho de nuestros niños, de nuestras niñas? ¿Cuándo inicia la edad sexual de los niños? ¿Cómo actuar los padres? ¿Cuál es la ruta que debemos conocer? Y en fin, una serie de estrategias que son importantes tener en cuenta a propósito de todo lo que nos hablan las estadísticas, de las situaciones que se comparten a través de los medios de comunicación, de relatos y testimonios que, a pesar de estar en una sociedad muy contemporánea, abierta a un escenario de diálogo a través inclusive de las redes sociales, aún existe, como lo dice nuestra invitada de hoy, un tabú enorme frente a temas como de denuncia, de desconocimiento y de falta de educación sexual. Pero bueno, para dar y ahondar sobre este tema, quiero presentarle a nuestros estudiantes del programa de comunicación social, a quien doy la bienvenida. Saludo inicialmente a Brian. ¿Cómo estás?
Cordial saludo. Mi nombre es Brian Giraldo Chavarro, estudiante del programa de comunicación social SEAD Florencia, estudiante UNAP. Desde Florencia, Caquetá, me parece muy importante el haberme vinculado a este programa radial Contando Hasta 10, porque como comunicador me ha permitido adentrarme y profundizar y conocer a detalle más las diferentes problemáticas sociales que nos aquejan, pues, a nivel nacional y en este caso en particular, desde mi caso, en la región, pues, caqueteña, que se conforma de sus 16 municipios, donde he podido tener la oportunidad de dialogar con diferentes personalidades expertas en diferentes temas, donde uno puede ver otro punto de vista, otra perspectiva de las problemáticas que estamos viviendo. Por ende, este programa radial Contando Hasta 10, para mí ha sido una oportunidad y me ha dado una alternativa. ¿Por qué razón? Porque así como he ido conociendo más a profundidad y a detalle las problemáticas, también he podido observar que existen posibles soluciones a estas problemáticas sociales que aquejan en especial a la población más vulnerable de mi región.
Saludamos igualmente a Karen.
Hola a todos, soy Karen Dayana Marín Rojas, les hablo desde el municipio de Lebrija, Santander, y me he vinculado en este escenario porque el programa Contando Hasta 10 abarca las problemáticas sociales que encontramos en nuestros contextos, y siendo estudiante de comunicación social comprendo el rol que tenemos como agentes del cambio dentro de la comunicación para el desarrollo, visibilizando las situaciones que se presentan en el diario vivir y resaltando el proceso de comunicación y participación para el cambio social.
Le doy la bienvenida a Dana.
Hola, buenas noches. Soy Dana Arias, estudiante de comunicación social. Me encuentro en la hermosa ciudad de Bogotá y actualmente estoy muy interesada en el programa radial Contando Hasta 10, ya que me ayuda en mi campo profesional a conocer una de las grandes problemáticas sociales, la cual es el abuso sexual, llevándome así a investigar, indagar y conocer más a fondo los pensamientos, reflexiones, situaciones o aciertos de las personas víctimas del abuso sexual en Colombia.
Bueno, y también le damos la bienvenida a Yulisa Basto. ¿Dónde te encuentras?
Cordial saludo, tutora y compañeros, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Yulisa Basto, estudiante del programa de comunicación social. Elegí el programa radial Contando Hasta 10 porque es un espacio que hasta el momento me ha permitido continuar con mis labores cotidianas sin dejar de lado la posibilidad de seguir estudiando y realizando pues la práctica.
Bueno, y también nos acompaña Natalia Vargas, un cordial saludo.
Muy buenos días, mi nombre es Natalia Vargas, vivo en el municipio de Isnos, Huila, y elegí el programa de Contando Hasta 10 porque es un programa que está inspirado en la comunidad. Gracias al medio de comunicación podemos recolectar aquellas voces que no son escuchadas y le damos el valor. Y también esas problemáticas que no son tomadas seriamente y la idea es llevar un mensaje de comprensión o de empatía con aquellas personas que sufren la violencia, la discriminación y diferentes conflictos que vivimos en Colombia. Este espacio afortunadamente cuenta con líderes capacitados que pueden llevar un gran mensaje para que las personas se conecten con la realidad.
Y finalmente saludamos a Wanda.
Buen día, mi nombre es Wanda Acosta, estudiante del programa de comunicación social. Me vinculé a Contando Hasta 10 porque me parece pertinente visibilizar las voces de las comunidades y minorías que presentan situaciones en el diario vivir, abordar estas circunstancias a través del diálogo con sentido crítico y responsabilidad social.
Demos inicio al programa de hoy con un reportaje, un trabajo de investigación periodística que realizó Wanda a propósito de la forma como las estadísticas revelan esta lamentable situación. Adelante, Wanda.
La Organización Mundial de la Salud definió la violencia sexual como todo acto coactivo para el acceso carnal, la tentativa de consumar el acto, la insinuación sexual no deseada e incluso el acceso para fines comerciales. Abro comillas. La violencia sexual es un problema de salud pública inscrito en las agendas sociales y políticas a nivel global. Cierro comillas. Cita textual del artículo de Camilo Noreña de la Facultad de Enfermería, Universidad CES en Medellín, y Sergio Andrés Rodríguez de la Dirección de Gestión del Conocimiento y Planeación en Salud. En este estudio, que específicamente apunta al municipio de Envigado, se registraron 807 casos de violencia sexual entre los años 2011 y 2020. El 62% correspondió a casos de abuso sexual a personas menores de 18 años. Un 82,3% de las víctimas estaba constituido por mujeres adolescentes agredidas por familiares. Los presentes agresores fueron hombres, con un total de 91,1% con una mediana edad de 26 años. En un boletín estadístico más descentralizado y logrado a nivel nacional, por parte de Medicina Legal, se dictaminó que para solo enero de 2023 se realizaron 1.723 exámenes médicos legales por presunto delito sexual, de los cuales 1.516 son de mujeres. Esto apunta a una posibilidad de ascenso en los delitos sexuales que, por parte del artículo anteriormente citado, parece ser la tendencia. En otra instancia, las características de los dictámenes sexocológicos conocidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses durante el año 2006, que, aunque también presentaron un incremento con respecto al año anterior, concluyeron que posiblemente se relacione con el aumento en el denuncio, lo que implica un aumento a su vez de la conciencia de su importancia. Si identificamos un caso de violencia o abuso sexual, la ruta a realizar es la siguiente: remitir a urgencias del sector salud. En caso de presentarse dentro de la unidad familiar, corresponde informar a comisaría familiar para tomar las medidas correspondientes. Si la situación es por fuera de la unidad familiar, comuníquese con las siguientes líneas de atención. ICBF, Centro Zonal o Línea 141 si la situación se presenta entre menores de 14 años. ICBF, Centro Zonal o Línea 141 y CESPA si la víctima es menor de 18 años y el presunto agresor tiene entre 14 y 17 años. CAIBAS si la víctima y presunto agresor son mayores de 18 años. ICBF, Centro Zonal o Línea 141 y CAIBAS si la víctima es menor de 18 años y el presunto agresor es mayor de 18 años o no se tiene conocimiento del presunto agresor. Y finalmente, la Línea 123, el número único de seguridad y emergencias NUCE de Bogotá, es el sistema integrado que se encarga de recibir las llamadas a los ciudadanos o a las entidades solicitando ayuda en asuntos relacionados con seguridad, emergencias, con el fin de brindar una respuesta eficiente y rápida en cada uno de los escenarios. Juntos podemos romper el silencio y poner fin al abuso sexual. Si eres víctima o testigo de alguna situación así, denuncia. Tu voz importa y puede ayudar a proteger a otros.
Vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos aquí, a Contando Hasta 10.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Bueno, y continuamos aquí Contando Hasta 10, dialogando alrededor de este tema tan sensible y que nos preocupa. Casos de violencia y abuso sexual que, como Wanda nos compartía en su reportaje, pues tienden al aumento. Karen ha tenido a bien realizar un diálogo muy interesante con una funcionaria que ha tenido que enfrentar diversas situaciones. Ella nos brindará en cierta medida un panorama general con relación a las implicaciones que tienen este tipo de casos, pero también los responsables y los retos que debemos asumir alrededor de la implementación de estrategias, pero también la posibilidad de conocer una ruta clara en caso de que conozcamos situaciones relacionadas con abuso y violencia sexual. Karen, te doy la palabra agradeciendo y dándole la bienvenida a nuestra invitada. Adelante.
El día de hoy nos encontramos con la psicóloga Liliana Marín. Ella es egresada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y actualmente se desempeña como psicóloga en la Comisaría de Familia del municipio de Lebrija, Santander. Además a esto, también es psicóloga en la Asociación Crecer y Vivir, la cual hace parte del Bienestar Familiar. Bueno, Liliana, empezaremos con una pregunta muy puntual. ¿A partir de qué edad podemos hablar de sexualidad infantil?
Es importante tener presente que cuando hablamos de educación sexual podemos aplicar las orientaciones necesarias partiendo del rango de edad de los niños y niñas. Es decir, sí se requiere abordar la sexualidad desde la primera infancia. Debemos tener claro que desde los primeros años, incluso meses, identificamos cómo esta ya se está expresando de diferentes maneras. Las niñas y los niños saludables juegan y conocen su cuerpo. Tienen inquietudes sobre el amor, los besos, la diferencia entre los niños y niñas, sobre cómo se hacen y nacen los bebés, etc. Estas son expresiones en donde se requiere una participación activa de los progenitores para su orientación y para consentir una comunicación asertiva, rica en confianza, en verdad y en respeto, que sean estos ejes de la educación sexual en familia. Todo tipo de educación sexual desde la primera infancia parte del reconocimiento de su cuerpo. La identificación correcta de las partes de este, especialmente los nombres correctos de las áreas genitales. No debemos cambiar los nombres de los genitales a los niños, porque esto podría confundirlos y crear una imagen falsa que muy probablemente genere un factor de riesgo físico en ellos. Otro factor importante a tener en cuenta es el cuidado y autocuidado personal, ya que son ejes fundamentales que le permitirá a los niños desde la primera infancia ir abordando una educación sexual rica en valores y especialmente promoviendo a su vez la prevención del abuso sexual infantil. Actividades tan básicas como es bañarse, vestirse, cuidar su cuerpo, no permitir que cualquier miembro de la familia o otra persona alrededor los toquen, los besen y demás, sin su consentimiento, hacen parte de una educación sexual. Por lo anterior y teniendo en cuenta la pregunta, ¿a partir de qué edad podemos hablar de educación infantil? Mi respuesta es que desde que los niños y niñas están muy pequeños, incluso desde su propio nacimiento. Los padres tienen que tratar el tema con total libertad y naturalidad y hablarlo con sus hijos desde pequeños. Esto provocará que los niños tengan suficiente confianza para más adelante preguntar cualquier duda que puedan tener al respecto y no se sientan cohibidos. Así, adquirirán conocimientos y habilidades que les servirán para vivir sus propias experiencias y tomar sus propias decisiones. Los padres deberían abordar las situaciones y emociones que vayan surgiendo sin hacer juicios de valor ni basarse en perjuicios.
Hay un tema muy importante y quisiera que hablaras sobre esto. ¿Por qué consideras que aún es un tabú hablar de sexualidad infantil? ¿Y cómo mejorar esto?
Bueno, yo considero que todo parte de nuestra base cultural. Estereotipos sociales, temas morales, creencias religiosas, patrones repetitivos en los estilos de crianza, lo que continúa albergando como tabú la sexualidad. Por ende, se convierte para muchos cuidadores en una temática sensible que genera temor e incapacidad para establecer conversaciones asertivas con nuestros hijos al respecto. Y sin importar los conocimientos teórico-prácticos con los que contemos, nuestra falta de táctica y miedo por generar en nuestros pequeños más curiosidad nos ha limitado al hablar de sexualidad. Por ende, la sexualidad sigue considerándose como un tabú en nuestra sociedad. Como tal, tiende a ocultarse o a escindirse del cuerpo, pero debemos tener claro que proporcionar información sobre sexualidad es parte indispensable para una educación integral necesaria para el desarrollo saludable de nuestros niños y niñas. La sexualidad está presente durante todo el ciclo vital del ser humano y se encuentra en permanente proceso de transformación. No tiene una sola función. Se trata de un proceso dinámico en constante evolución. En menores de edad tiene una serie de características que la hacen diferente a los adultos y permiten mitigar factores de riesgo relacionados a la prevención del abuso sexual, prevención de enfermedades de transmisión sexual e incluso embarazos prematuros.
Bueno, Liliana, y con respecto a lo que dices, ¿qué signos nos pueden hacer sospechar que un niño está sufriendo abusos?
Existen varias manifestaciones y lo imprescindible es afinar bien la mirada en el cuidado del día a día de nuestros niños y niñas. A menudo hay síntomas como irritabilidad, insomnio, bajo rendimiento escolar, conductas de evitación de determinados espacios o personas, negación de ciertos alimentos, ansiedad, que pueden estar relacionados con el abuso sexual. De todas formas, ante cualquier duda o sospecha, es imprescindible acudir a una persona especialista que nos ayude a resolver todas las inquietudes. El niño que ha sido víctima sufre toda una gama de emociones, tristeza, enojo, angustia, depresión. Cuando el menor habla por primera vez de lo ocurrido, la persona que está recibiendo el mensaje tiene que evitar proyectar sus propios sentimientos sobre él para no reforzar su traumatismo o sentimiento de culpabilidad. El menor quizá no está dispuesto en el momento mismo al hablar del agresor o de las circunstancias de la agresión. También, como mencionaba antes, es de suma importancia estar al tanto de las alertas que los menores envían y que no siempre son de manera verbal, ya que pueden también manifestar que sufren de abuso por un cambio de comportamiento. Si un niño o niña te habla, créele, tranquilízala o tranquilízalo. Se sabe que un niño raramente miente cuando se queja de un abuso sexual, ¿sí? Debemos informarle que en ese caso el menor no es responsable, que el agresor no está bien, ¿sí? Asegurarle que no existe culpa y que ahora está seguro. Dile que es un delito lo que ocurrió, que tenemos que dar aviso a las autoridades competentes, porque estas acciones merecen un correctivo, un castigo. Por ello es tan importante la educación sexual desde la primera infancia, para que el niño y niña pueda reconocer un factor de riesgo, que logre identificar qué está permitido y qué no, para que tenga claro cómo debe actuar y con quién puede acudir en caso de pedir ayuda o protección.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la Audiencia Global en Línea.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Tú trabajas en la comisaría de familia y has trabajado directamente con el bienestar familiar en dos ocasiones. Actualmente con ASOCREVI, Asociación Crecer y Vivir, y anteriormente en un hogar infantil llamado Hogar Infantil La Alegría de Vivir. Has trabajado con muchos niños que han sido abusados sexualmente. Dinos, ¿qué es lo más difícil de este trabajo?
Bueno, primero que nada, lo más complicado para mí ha sido entender. Entender por qué las personas dañan a un niño o una niña, ya que el abuso sexual es una de las manifestaciones más graves de maltrato hacia la infancia. Sobre todo porque el sufrimiento que esta experiencia ocasiona en la vida de las víctimas y sus familias repercutirá siempre. En terapia, mi reto día a día con menores es devolverles la confianza en sí mismos. Revalorizarlos, empoderarlos hacia lo que viene a diario en sus vidas y que sepan encontrar soluciones a situaciones inesperadas o de riesgo. Sin embargo, está claro que un niño jamás superará de manera total un abuso, generando traumas y daños emocionales a lo largo de su vida. En este punto es apropiado tener presente y comprender realmente qué es la violencia sexual. Entonces, la cual según la ley 1146 de 2007 señala que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes comprende todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre ellos, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica, emocional, aprovechando sus condiciones de indefensión, desigualdad y las relaciones de poder que existen entre la víctima y el agresor. Entonces la violencia se presenta de muchas formas, todas con graves consecuencias. Por eso es importante que reconozcamos las diferentes manifestaciones. Tenemos por un lado el abuso sexual. Entonces el niño o la niña adolescente es tocado, acariciado, besado indebidamente o involucra aprovechamiento por la edad, condición de discapacidad o la incapacidad para existir. Tenemos la violación o el asalto sexual. Entonces, este es el acceso carnal violento, en donde el victimario utiliza la violencia física, fuerza o amenaza. También tenemos la explotación sexual, en donde el niño, niña, adolescente es utilizado con fines sexuales por otra persona, recibiendo la víctima como un tercero, un pago en dinero o en especie por el intercambio. También tenemos la trata de fines de explotación sexual, donde el niño, la niña, adolescente es desarraigado del lugar donde vive y es explotado sexualmente. Y tenemos la violencia sexual en conflicto armado. Son los actos de violencia sexual que se cometen contra los niños y niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado.
¿Cuáles son las consecuencias a nivel psicológico y emocional de los abusos durante la infancia, una vez llegados a la edad adulta?
No se puede generalizar a nivel de traumas y patologías. Cada persona tiene un temperamento de base y una personalidad concreta que determinan su resiliencia ante la vida. ¿Es cierto que la ruptura interna que estos niños tienen en una edad temprana le genera una fractura muy profunda? A menudo afecta la autoestima, las relaciones sexuales, pueden aparecer incluso adicciones, negación a vivir, etc. Les hablaré un poco acerca de cuáles son las principales características de cada una. Tenemos la depresión. La depresión es uno de los efectos más comunes a largo plazo del abuso infantil. El niño que tiene culpa por la agresión sufrida y puede tener incluso una sensación de indignidad, lo que puede llevar a sentimientos depresivos. Tenemos también la ansiedad. Entonces la ansiedad es esa preocupación constante que también es muy común en las víctimas de abuso infantil. Los adultos que de niños sufrieron abusos no confían en sí mismos, en su entorno o en el mundo en general, experimentando sentimientos muy intensos de ansiedad durante la edad adulta. Por otro lado, tenemos los problemas de relación. Cuando estos niños crecen, también pueden tener problemas de relación y sentimientos de baja autoestima. Por ejemplo, pueden permanecer en una relación abusiva o poco saludable. Si un niño crece en un hogar en el que el abuso es la norma, es más probable que ellos mismos pertenezcan a esas relaciones en la edad adulta. Tenemos los comportamientos no saludables. Debido a que el abuso afecta los sentimientos de autoestima, puede llevar a comportamientos físicos poco saludables, como los trastornos alimenticios, el alcoholismo, el abuso de drogas, la violencia e incluso el crimen. Existen los problemas de salud física. El maltrato infantil puede causar daños físicos inmediatos a un niño, como fracturas de hueso, los moretones, deterioro del desarrollo cerebral y traumatismo craneal por golpes. Como adultos, estas personas tienen un mayor riesgo de padecer una serie de afectaciones médicas graves, como enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, presión arterial alta, diabetes, asma, enfermedades hepáticas, obesidad, entre otras. Asimismo, tenemos la revictimización. Entonces, la investigación sugiere que los adultos, especialmente las mujeres que fueron víctimas en la infancia, corren el riesgo de volver a ser víctimas en la edad adulta. Otro estudio encontró que todos los tipos de abuso infantil, ya sea abuso físico, sexual, negligencia y demás, se asociaron con un mayor riesgo de revictimización por vida. También puede relacionarse con otros tipos de acoso en la edad adulta, como incluso el acoso laboral. Otra característica son los comportamientos suicida. La evidencia demuestra asociación entre el abuso infantil y los intentos de suicidio en jóvenes y adultos. Los resultados de un importante estudio indican que los adultos expuestos a 4 más experiencias adversas en la infancia tenían 12 veces más probabilidades de haber intentado suicidarse que aquellos que no habían tenido experiencias adversas en la infancia. No podemos dejar tampoco de un lado los trastornos alimenticios y la obesidad. Entonces, los trastornos alimenticios y la obesidad son comunes entre los adultos que de pequeños sufrieron maltrato. Los estudios de investigación han mostrado consistentemente vínculos entre el maltrato infantil y la obesidad en la edad adulta. Y por último tenemos el abuso del alcohol y las sustancias psicoactivas. A menudo se ha hecho asociaciones entre el abuso infantil y el abuso de sustancias en la edad adulta. Los resultados de un reconocido estudio señalan que aquellos adultos con 4 más experiencias adversas en la infancia tenían 7 veces más de probabilidades de considerarse alcohólicos, 5 veces más probabilidades de haber consumido drogas ilegales y 10 veces más probabilidades de haberse inyectado drogas en comparación con adultos que no tuvieron ninguna experiencia adversa en su infancia.
Y hasta aquí contando hasta 10, quiero pues invitarlos para que nos acompañen en la parte 2. Nuestra invitada nos dará, como lo dije al comienzo, una ruta clara a manera de prevención, pero también de identificación de aquellas señales que pueden estar haciendo evidente un posible caso de abuso y violencia sexual. No se pierdan nuestra próxima emisión a través de Radio UNAD Virtual. Los esperamos.
Hemos
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.